Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola a todos, bienvenidos. Este es Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en resolución de problemas de endeudamiento. El día de hoy me acompañan dos de los abogados que trabajan con nosotros en Rescate Financiero y vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. Ese tema es, ¿qué me pueden cobrar los bancos? Todos tenemos créditos, todos tenemos deudas, todos tenemos obligaciones, pero realmente cuando nos llega un estado de cuenta o cuando pactamos las condiciones del crédito, no sabemos realmente qué nos están cobrando. Entonces, para esto he invitado al doctor Felipe Nieto. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Cata, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y a la doctora Paula, que también nos acompaña en Rescate Financiero. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. Hola, Felipe. Muy contenta de estar aquí para brindarles esta información tan importante y que muchas personas desconocen.
Sí, 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 es súper importante. Entonces, vamos a entrar en materia. Esto va a ser un poquito de preguntas y respuestas, ya que los dos invitados que tenemos el día de hoy tienen muchísimo conocimiento que sé que los oyentes lo pueden necesitar. Entonces, la primera pregunta que se me ocurriría a mí es, ¿qué tipo de créditos existen? O sea, dentro del esquema colombiano, ¿qué tipo de créditos existen o qué han visto ustedes?
Bueno, pues quisiera antes de, digamos que, explicar más bien y poner en conocimiento que en el sistema financiero existen dos tipos, digamos, de productos en general. Uno son los de captación, que son esos productos que el banco, en donde el banco recolecta el dinero de sus clientes, y los de colocación, que son los que nos interesan a nosotros, que son los de crédito directamente.
O sea, captación, cuando yo le entrego plata al acreedor, y el otro, ¿cómo se llama?
Los de colocación son esos dineros que pone el banco a disposición de sus clientes.
O sea, colocación es cuando el cliente entrega dinero al acreedor. Colocación es al revés.
Al revés. Captación recolecta el dinero. Colocación, cuando el banco pone a disposición de sus clientes cierto dinero.
O sea, cuando el banco me entrega plata, es colocación. Y cuando yo le estoy entregando plata al banco, es captación.
Tal cual, así es.
Listo. ¿Y de esos dos se desprenden cuáles?
Dentro de los créditos de colocación están los créditos para adquirir vivienda, los créditos para adquirir vehículo y los créditos de consumo. Uh-huh. Digamos que dentro de estos créditos de consumo existen varios tipos de crédito y estos, digamos, se ponen a disposición de la persona de acuerdo a sus necesidades.
Listo. Felipe, ¿tú qué otros tipos conoces o cómo lo explicarías tú?
Pues bueno, ¿qué tipos de créditos yo veo que existen actualmente en el sistema financiero? Están los créditos prendarios, que son los créditos mediante los cuales el banco le otorga a una persona una facilidad, digamos que en este caso es prestándole dinero para adquirir un vehículo. En el siguiente caso estarían los créditos hipotecarios, que lo hacen de igual forma, pero para adquirir una vivienda. Y están los créditos llamados sin garantías o créditos quirografarios, que en este caso serían pues los créditos de consumo, los créditos de libre inversión, los créditos rotativos. Dentro de esta categoría está incluida la libranza, que a pesar de que se hacen descuentos automáticos de ya sea de la nómina o de la pensión de la persona, pues son créditos sin garantía, ¿sí? Digamos que es algo que no conocen las personas y piensan que es como un crédito superior, pero estrictamente no lo es. Hace parte de los créditos quirografarios llamados y hacen parte de los créditos que están en la quinta clase, que son los que no tienen ningún tipo de especialidad o de garantía frente al banco.
Listo. Y bajo ese supuesto, ¿cuáles serían las garantías que uno puede entregar o tener para un producto de crédito?
Pues digamos que en general existen tres. Tal como, digamos, Felipe lo estaba explicando, dependiendo del crédito, se puede constituir una garantía. Por ejemplo, para el caso de adquirir un crédito para proyectarse a tener un vehículo, existe la garantía prendaria. Esa garantía se constituye sobre el mismo vehículo que yo voy a adquirir, y esto se hace con el fin de que yo, como cliente, le asegure al banco que voy a pagar la obligación, es decir, que voy a pagar el dinero con el que yo saqué ese vehículo nuevo. Ese es el hipotecario. El hipotecario, digamos que es el más común que muchas personas usan realmente para adquirir vivienda, es esa garantía que se constituye con el fin de que se cree o se establezca un derecho sobre el inmueble, pero digamos que con el fin de que a través de esa garantía que constituyo sobre mi vivienda, la que voy a comprar, yo asegure el pago de esa obligación a la entidad financiera. Y por último está, digamos que la personal, que es un poco más discutible, que es, digamos, esa garantía que yo le ofrezco al banco, pero que se ofrece únicamente con mi firma. Es decir, no existe un bien como tal tangible, sino que es mi firma, y a través de esa firma que yo estampo en el título valor, que existen muchos, por lo general los bancos usan son pagarés, yo le garantizo al banco que le voy a pagar. Pero como digo, no existe un bien tangible que respalde el pago de esa obligación.
Listo. Entonces, hasta aquí vamos a hablar de lo jurídico, y vamos a meternos en lo grueso, en lo que me gusta a mí. ¿Cuál es la mejor garantía que yo puedo tener como acreedor para ustedes? Para ti, Felipe, ¿cuál sería la mejor garantía? O sea, donde tú dices, tú que trabajas con personas con endeudamiento y conoces de temas de crédito, si yo te digo a ti, ¿cuál es la garantía con la que tú te sientes más seguro? ¿Cuál sería?
Pues realmente yo siento que eso depende de cada caso en concreto, ¿sí? Y depende, pues yo creo que esa es la labor que en este caso tendrían que hacer los bancos, y es estudiar a la persona a la que le van a prestar un crédito. Sin embargo, si me pusieran a mí en una situación genérica, yo diría...
A la ciega.
Sí, exacto. Yo diría que si es una persona que no tiene ningún tipo de bien, yo diría que un cheque, ¿sí? Sin embargo, también, si voy a prestar...
¿Y por qué un cheque?
Porque el cheque tiene la garantía que cuando lo voy a cobrar, le directan directamente a la persona de su cuenta bancaria. Entonces, pues digamos que es fácil y rápido. Y que
¿Pero
también,
el cheque en sí es una garantía?
No, estrictamente no es una garantía, pero digamos que es una forma que yo veo que me garantiza el cumplimiento de la deuda, más que una garantía.
Es una forma de pago.
Sí.
Sí, es decir, una. Porque si tendemos, y eso pasa todo el tiempo, tendemos a confundir, que es lo mismo que pasa con las libranzas, garantías contra formas de pago. Y en ese caso, la garantía es lo que estrictamente está respaldando la obligación. La forma en la que se pagan las obligaciones, pues hace parte del convenio que hicimos. Te voy a pagar a cuotas, te voy a pagar a plazos, te voy a pagar con una condición, entonces te voy a pagar cuando, no sé, la cosecha, te voy a pagar cuando la cosecha ya esté lista, o sea, tú me prestaste para un cultivo y yo te voy a pagar cuando coseche. También existe la forma de pago en cheque o de débito automático, pero esos ya serían como una forma. Pero si hablamos estrictamente de garantía, ¿qué garantía sería? Paula, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que la mejor garantía que uno siempre le puede dejar a los bancos es, siempre va a ser vivienda, digamos, porque es, la vivienda no se devalúa.
Ajá.
No se devalúa, entonces... uno, eso. Dos, el banco tiene, valga la redundancia, la garantía de que mi vivienda va a estar ahí.
Sí, no pierde valor ni se mueve.
Y va a estar ahí, y en cualquier momento puede perseguirla y llevarla.
O sea que, si existiera un monopolio de los créditos, si existiera monopolio de los créditos, tú serías el acreedor hipotecario. ¿Sí?
Sí, sí,
sí. ¿Y tú, Felipe?
Yo, pues en este caso sería el prendario.
¿Y por qué el prendario? Yo también sería el prendario, pero ¿por qué prendario?
Porque el prendario,
o sea, prendario
porque,
es vehículo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Por qué el prendario? Pues porque tengo la facilidad de pago más pronto, ¿sí? Pues porque el hipotecario requiere un proceso judicial más extenso, ¿sí? Y pues a pesar de que, como lo dice Paula, pues digamos que no se mueve, no se pierde, yo sé dónde está la casa y la casa siempre va a estar ahí, y pues el vehículo no, pero en el vehículo el proceso para la reclamación de la deuda es más rápido, ¿sí?
Sí, o sea, es más fácil que a mí me quiten el carro que la casa.
Sí, 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 tristemente sí. O pues no tristemente, pero sí es más fácil y hay un proceso más corto. Es una, no requiere tanta notificación, la persona muchas veces ni se entera, entonces sí. me terminan, digamos que le terminan quitando el carro y me lo entregan. ¿Y uh-huh. cuál es la diferencia en este caso con el hipotecario? Que en el hipotecario, pues ahí se hace, digamos que se tramita todo el proceso y hasta después de que se realice la venta y el remate de la casa, pues es que me van a pagar, ¿sí? En el crédito prendario, pues a mí me adjudican el vehículo y yo miro a ver qué hago con el vehículo, ¿no? Entonces, sí, pues, digamos que en ese sentido...
Siendo tú el acreedor.
Sí, siendo yo el acreedor. Entonces, en ese sentido, pues yo sí preferiría el prendario.
La razón, yo también preferiría, sí, pues, estuviéramos jugando Monopolio y quisiera una posición dominante, ¿cuál sería como mi posición de acreedor? Yo también prefiero ser prendario que hipotecario por dos razones. La primera es que yo presté un dinero, ¿sí? Pero a mí me sobrepagaron ese bien. Es decir, ese bien se va a devaluar y a mí ese bien, generalmente la persona dio una cuota inicial que pierde, ¿sí? En el momento de una ejecución y el valor del crédito es muy alto. Entonces, yo, además de quedarme con el bien en una ejecución, también voy a quedar con unos remanentes o con un sobrante que le voy a poder cobrar a la persona. Lo otro es que como mi bien está circulando en el momento de una ejecución, o sea, cuando hablamos de ejecución, estamos hablando que el juez da una orden para que ese carro se capture, es decir, la autoridad que lo vea lo capture, en este caso la policía, pues como el bien está circulando es más fácil. Y lo otro es que desafortunada o afortunadamente en Colombia, esos bienes se vuelven de uso importante para la persona, es decir, son bienes de alta apreciación. Nosotros en Rescate Financiero nos hemos dado cuenta que a veces la persona aprecia más el carro que la casa, porque le saca algún tipo de utilidad, porque lo trabaja, porque lo utiliza para llevar a sus hijos, por un tema de estatus, aprecia más el carro que la casa, ¿sí? Entonces, yo también sería, en ese juego, sería un acreedor hipotecario. Entonces, repasando qué tenemos las garantías prendarias, o sea, bienes muebles, vehículos, en su gran mayoría, las hipotecarias, que son las casas, las quirografarias o personales, que son las que están únicamente garantizadas con la firma. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, y es que, por ejemplo, la tarjeta de crédito y el resto de obligaciones, la garantía es la firma, independientemente de que a mí me puedan embargar el resto de mis bienes, pero mi garantía inicial es la firma. Bueno, y siguiendo, vamos a hablar de cuando yo adquiero un crédito, entonces supongamos que vamos a hablar de un crédito prendario, un crédito de vehículo, ¿qué me cobran dentro de ese crédito? Es decir, Felipe, ¿qué me llega dentro del estado de cuenta?
Pues bueno, entre ese estado de cuenta, ¿qué llega? Llega el capital de la deuda, es decir, el monto prestado, el monto desembolsado, llega los intereses de ese crédito, que son intereses de plazo, es decir, los intereses que van corriendo desde el momento en el que me desembolsaron el dinero hasta el momento en el que estoy pagando o hasta que se termine el pago, y me cobran unos seguros, ¿sí? Uh-huh. Esos seguros, ¿para qué se cobran? Para garantizar justamente, pues, el cumplimiento de la obligación. Esos son...
¿Conoces algún otro cobro que llegue, Paula?
No, realmente por lo general, tal cual como lo dijo Felipe, uno, digamos, siempre ve el abono a capital, el valor de los intereses que a uno le cobran, los intereses corrientes. Yo creo que más adelante vamos, digamos, que a hablar un poco también como de la diferencia entre los intereses corrientes y moratorios, que creo que también es una información que la gente debería tener.
Sí.
Y los seguros. A mí lo que me parece muy curioso es, ¿puedo decir el nombre de las entidades financieras?
Pues generalmente no, pongámosle Banco
no.
X.
Hay un banco.
No, porque ustedes saben que yo pues no tengo ningún afecto especial o desamor o amor por ninguna, sino porque todas son iguales.
Y que aquí no hacemos, publicidad gratis tampoco.
Exactamente.
Pero, sí. Bueno, es cierto, pero sí hay unos peor que otros.
Bueno, sí.
Pero, por ejemplo, muchas veces uno ve seguro en el extracto.
Sí.
Pero uno no sabe qué seguro adquiere. O sea, pues,
¿cuáles son las coberturas de ese seguro? Sí, eso que acabas de decir es súper interesante. Es decir, entonces vamos a recapitular. A mí me llega el extracto y ese extracto. A ver, las personas tienen que saber que yo como consumidor financiero tengo derecho a que me lleguen un extracto, ¿no? Tengo derecho a conocer las condiciones de mi crédito y lo puedo exigir en cualquier momento y nadie tiene que poner bravo, ni nadie tiene que ponerme trabas ni cobrarme plata para conocer esa información. ¿Qué debe conocer? ¿Qué debe estar en un extracto? ¿Cuánto es el valor desembolsado de mi crédito? ¿Cuánto es el valor? ¿Cómo se distribuyen las cuotas que yo pago? ¿Cuánto a capital? ¿Cuánto a intereses? Esos seguros que yo estoy pagando dentro del crédito, ¿qué coberturas tienen? Entonces, tienen coberturas en cuanto a vida, tienen coberturas en cuanto a destrucción del inmueble o conservación del inmueble, tienen coberturas de desempleo. O sea, ¿qué seguro estoy pagando, no? Y es porque son diferentes, porque tienen primas diferentes, porque tienen valores diferentes. Y lo más importante en un seguro simple va a ser qué me cubre, ¿sí? Qué me cubre y qué condiciones tiene para que me cubra, ¿no? Y lo otro es entender que si yo cogí el seguro del crédito junto con el crédito, con la persona que me enredé en este sentido, que si yo tomé el seguro del crédito con la misma entidad que me desembolsó el crédito, tengo que entender que el tomador de ese seguro no soy yo, sino la entidad financiera. Por lo tanto, cualquier plata que se pague se va a pagar es a la entidad financiera y luego me van a pagar a mí. O sea, yo soy como el segundo beneficiario de ese crédito.
Y ahí hay un problema, porque precisamente a uno le llega el extracto y uno tiene la firme convicción de que uno está pagando ese seguro. Y como decíamos, no, muchas veces uno ni siquiera sabe qué seguro es el que está pagando, pero uno tiene la firme convicción de que lo está pagando. Pero cuando sucede el siniestro, es cuando, digamos, uno entra ya a discutir con el banco si en efecto me aseguraron o no. Porque muchas veces pasa y existen casos en los que, por ejemplo, muere la persona. Y resulta que cuando los hijos van a reclamar el seguro, resulta que pese a que mi papá, por ejemplo, estuvo pagando mucho tiempo ese seguro, resulta que en efecto a ellos les había llegado la notificación que no podían asegurar a la persona.
Sí, ¿verdad? Sí. Pasa con unos temas de edad, ¿no? Hay ciertos seguros que tienen un límite de edad. Es decir, que después de cierta edad ya no aseguro a la persona. La persona confiada sigue pagando y cuando llegan y le dicen, no, es que esa persona ya no la podemos asegurar y simplemente el seguro ofrece devolverle el dinero, ¿no? Eso es muy importante. Que adicional a eso, bueno, vamos a desglosar un poquito este tema y es, Felipe, cuando tú recibes un estado de cuenta de tus productos normal, con el conocimiento que tienes, ¿qué es lo que más te llama la atención? O sea, ¿hacia dónde fijas tú tu mirada?
Al capital.
pero por tu conocimiento.
Sí. Pues digamos que es importante verificar en estos extractos. Los intereses que me están cobrando, cómo se está haciendo la distribución de los pagos que yo hago. ¿Sí? ¿Qué porcentaje se va a capital y qué porcentaje se va a intereses? ¿Sí? Porque justamente lo que yo veo, lo que digamos que lo que se ve es que la gente pague y pague y pague y paga por años y paga por años un crédito y la gente piensa que ya va a terminar de pagar la deuda, pero nunca se fijó en su extracto cómo se estaba distribuyendo ese pago de esa cuota que hacían y finalmente el porcentaje de capital que se pagó es muy bajo. ¿Sí? Y la gente se lleva esa triste sorpresa después de haber pagado un poco de tiempo un crédito, pues que todavía está debiendo la mitad o más de la mitad del crédito. Sí, o sea que yo considero que realmente es importante tener ese conocimiento y ahora que tocaron el tema de los seguros, también es muy importante conocer más del tema porque realmente uno no sabe, ¿no? Estos seguros tienen un costo, ¿sí? Y ese costo se puede reducir, uno puede renegociar esos seguros con otras entidades, ¿no? Porque posiblemente el seguro que le están ofreciendo a uno la entidad bancaria con el que uno tiene el crédito puede que no sea el mejor, ¿no? Entonces uno puede adquirir ese seguro con un tercero y puede ahorrarse unos pesos, ¿no?
Sí, y unos pesos que a la larga puedan ser mucha plata, ¿no? Porque adicional a eso es en eso que uno se fija, que uno no se fija normalmente, y es, bueno, yo estoy pagando 800 mil pesos de cuota, ¿a dónde se van esos 800 mil pesos? ¿Sí? ¿A dónde? Si yo miro el extracto, ve, pagué 800 mil pesos a la tarjeta de crédito y se fueron 700 mil pesos a intereses y me quedaron 100 mil pesos, ¿sí? Estamos hablando de obligaciones al día. Y aprovechando un poco el conocimiento de la doctora Paula, que sabemos que conoce muy bien del tema, ¿qué cambia cuando yo estoy en mora? O sea, de la composición de mi estado de cuenta, ¿qué cambia cuando yo estoy en mora?
El valor, por lo general, el valor. Lo que pasa es que en este punto, digamos, tenemos que aprender a diferenciar, que eso es lo que las personas no desconocen, es que existen unos intereses corrientes y unos intereses de mora. Esos intereses corrientes son, digamos, que ese porcentaje de ganancia que adquiere el banco, que obtiene el banco, con el simple hecho de prestarme cierta cantidad de dinero por un plazo específico, ¿sí? Y están también los intereses de
Sí,
mora.
es como la retribución por haberme prestado, ¿sí?
Tal cual, sí. Y los intereses de mora, que son esa sanción que me genera el hecho de no pagar dentro del tiempo estipulado y que se genera por cada día que yo no pago. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes, pero también me parece supremamente importante, claro está, dependiendo del crédito, que cuando uno vaya a sacarlo o a solicitarlo, sobre todo si, digamos, es un crédito a largo plazo, uno también solicite una proyección de pagos. Eso a mí me
Sí.
parece muy importante, porque desde el comienzo es ahí, en esa proyección de pagos, donde yo puedo ver y donde se ve, discriminan claramente los valores que Felipe estaba diciendo ahorita, es decir, cómo se va a ir disminuyendo mi capital de la cuota que, digamos, yo voy a pagar y qué porcentaje se va a esos tales famosos, digamos, seguros y a los intereses corrientes, es decir, como estamos diciendo, a esa ganancia que obtiene el banco por prestarme el dinero. En este punto, a mí me parece que la gente debe ser supremamente juiciosa con el pago.
Esa es una palabra que tú les quieres enseñar el día de hoy. Solicite una cosa que se llama proyección de pago. Y proyección de pagos es nada más y nada menos que la estructura de su crédito, o sea, cómo usted va a pagar. Y ahí sí, pues suena dicho de abuela, pero soldado advertido no muere en guerra. Y es, usted ya sabe desde antes cómo le van a abonar ese dinero, a qué altura, a qué mora. Todas esas conversaciones hay que tenerlas, perdón, ¿a qué mora no? ¿Cuál va a ser su interés de mora? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar? Y cuando una persona entra en mora, ¿qué más ves tú que le cobran, Felipe?
Pues digamos que bueno, ya cuando la persona entra en mora y la persona se cuelga, que se viene colgando con la obligación, se empiezan a causar los gastos jurídicos, ¿no? Judiciales, que es cuando ya el banco ve que no está captando ese dinero que tenía la expectativa de cobrar, porque la persona se había comprometido a pagar en cierta fecha. Entonces, digamos que el banco se ve como en la obligación de iniciar un proceso para empezar a recaptar ese dinero. Entonces, pues estos cobros también se los cobran a las personas, ¿sí? Es otra de las cosas que tampoco sabe la gente. Entonces,
Que estoy en mora y en lugar de ayudarme o en lugar de intentar solventar mi situación, me van a cobrar más plata, ¿no? Es una sin salida, porque la persona que no pudo pagar 10, muy seguramente no puede pagar 15, pero la realidad es que se encarece los costos y adicional a eso se encarece con temas de los gastos de cobranza, que los gastos de cobranza se dividen en prejurídicos y jurídicos, ¿sí? Los prejurídicos son unos administrativos, o sea, de la simple labor de la cobranza, entonces, que el banco tuvo que contratar un call center o una agencia de cobranzas, ellos tienen unos porcentajes, entonces, adicional a que yo pago en mora, pago mi capital, mis intereses, entonces empiezo mis intereses de corrientes o de plazo y mis intereses de mora. Adicional a eso, tengo que pagar ahora los gastos de cobranza en los que tuvo que incurrir mi acreedor para cobrarme. Y si dejo avanzar más la situación, pues los gastos jurídicos que son más caros porque meten un abogado al asunto y el abogado es un profesional que pues tiene un valor y ese valor lo termina asumiendo es el deudor.
sí. Y adicionalmente también está el gasto del proceso judicial, porque vamos que a pesar de que en Colombia los procesos judiciales y la justicia es gratis, pues se fijan unas costas que es el valor que se le asigna al proceso, ¿sí? Entonces ese adicionalmente también lo tiene que pagar la persona. Entonces, pues lo que yo me he venido dando cuenta es que la gente siempre quiere pagar. La gente no está en mora porque quiere, ¿sí?
Nos
Entonces,
escuchara un abogado de un banco, nos estaría asesinando. Menos mal, esto es
sí.
virtual.
Pero es cierto, la gente siempre quiere pagar. Yo veo gente que
Sí.
está muy fregada, pero la gente siempre quiere pagar. Intenta sacarse el dinero de donde no tiene para pagar. Entonces, pues, digamos que obviamente también es entendible la posición del banco, pues que quiere pues recobrar su dinero, pero venga, podemos llegar a un punto medio, ¿no?
No. Y opino yo también que es muy importante que las personas muchas veces, y sí, si bien es cierto, tienen la intención de pagar, si la persona sabe que tenía que pagar hoy, muchas veces deja, no, me dio pereza ir al banco, mejor voy mañana, voy pasado mañana, y la gente no, en su cabeza no tiene, digamos, la concepción de que va a tener que pagar más y dejan acumular esos dineros, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tenía que pagar mi cuota el día de hoy, pero me dio pereza y dejé pasar 2 días, resulta que el valor de mi cuota de hoy no va a ser la misma que dentro de 2 días. Entonces, ¿qué pasa? A los 2 días yo voy a hacer el pago de mi cuota, pero yo no me doy cuenta que el banco aún así me va a seguir cobrando esos intereses de mora de esos 2 días que yo dejé de pagar. Y la gente muchas veces ni siquiera se da cuenta que al el extracto del siguiente mes me van a sumar esos días. O se me va a aumentar la cuota, pero la persona, ah, me lo aumentaron 10 mil, 5 mil pesos, pero el punto es concientizar la importancia del pago el día que es,
Del pago a tiempo.
del pago a tiempo.
Hay algo muy lindo de lo que dice Paula y es realmente debemos ser conscientes que la fecha de vencimiento es el último día que tengo para pagar y no el primer día que tengo para pagar o el único día. Resulta que si a mí, un ejemplo, mi sueldo me lo pagan el 30, pero mi vencimiento es el 5, entonces yo voy a tener dinero para pagar mis obligaciones 5 días antes. Pues no pasa nada si pago el primero y hay menos riesgo de que destine el dinero para otras cosas, que me lo gaste, que se me olvide, que el día 5 se me pinche el carro y no pueda ir al banco o se me vaya al internet y no pueda entrar a la plataforma. Entonces, entender que es muy mal negocio estar en mora, o sea, es muy mal negocio. Voy a asumir unos gastos que no debería estar asumiendo y que ese día que yo tengo para pagar es el último día de pago. Entonces el banco o el, pues aquí hablamos del banco, pero también pueden ser otro tipo de acreedores, la cooperativa, la financiera, es desde el día siguiente a mi vencimiento me generan morosidad, ¿no? O sea, yo ya estoy en mora. Si yo tenía que pagar el 5 y no pagué el 5, si no voy a pagar el 6, yo ya estoy en mora.
Hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, y es el tema de que muchas veces las personas quieren pagar y los bancos no se lo permiten, ¿no? No han escuchado esa persona que les dice, no, es que quiero pagar la obligación, pero es que el banco me dice que tengo que pagarle tanto y yo tengo un poquitico menos, y porque tengo un poquitico menos no me lo reciben.
Sí.
Y sí. Que la también está el caso que la persona quiere ir a pagar al banco y le dice, venga, hagamos un acuerdo de pago, yo puedo pagarle tanto, pero el banco tampoco se lo recibe.
Lo que pasa es que los bancos hay que entenderlos como una entidad a la cual es muy difícil cambiarle sus procesos, porque son unas entidades muy grandes y muy burocráticas, ¿no? Entonces, el cajero o el director de la oficina o el gerente de la oficina con el que yo estoy hablando, o el director de servicio, o la niña del call center, o el muchacho del call center, o lo que sea con el que yo estoy hablando, muchas veces no tiene las atribuciones para hacerme una negociación. O para la altura de mora en la que yo estoy, no existe la posibilidad de negociar. Una persona que se atrase un día no puede negociar que no le pongan esos intereses chiquiticos, por ejemplo, ¿no? La persona tiene que pagarlos sí o sí. ¿Por qué? Porque así está establecido el banco. Y nosotros sabemos que hacia más adelante, pues se abren más puertas de negociación, porque también los acreedores ven más en riesgo su capital, ¿sí? A medida que como acreedor tengo más el riesgo de perder mi plata, pues también abro más posibilidades para negociar, porque también es cierto que la cultura del no pago y del no pago a tiempo es una realidad. Es una realidad que la gente, teniendo la plata, muchas veces decide no pagar a tiempo.
Yo iba a decir otra cosa, digamos, otro tip, y es que muchas veces las personas, digamos, sí, en efecto, a veces uno realmente no tiene con qué pagar la cuota completa. Pero también la persona no se da cuenta que haciendo esos pagos, no digamos, ese valor que yo estoy pagando, que es menor, a mí no me lo van a imputar a capital. A mí ese valor que yo voy a pagar me lo van a mandar directamente a los intereses. ¿Y qué pasa? Que hay muchas personas que saben que tienen que pagar su cuota, pero lo que hacen es, dentro del mismo mes, un día paga 200 mil, otro día paga 500 mil, otro día paga 300 mil, hasta que en su mente pagó la totalidad de la cuota. Pero ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo, ese pago se modifica, o digamos el valor que yo tengo que pagar se modifica, porque es que ellos aprovechan precisamente, digamos, ese desorden de pago que hay, por decirlo así. Entonces, insisto en la importancia de hacer el pago completo también, digamos que es un tip para los clientes de los bancos, y que muchas veces generan más daño que una solución.
Listo, entonces, la doctora Paula es la doctora tips. Entonces, el primer tip que nos dio es, cuando va a solicitar un crédito, solicite una proyección de pagos. Siempre pague antes de su vencimiento, porque así sea un día, le genera intereses de mora, siempre. O sea, tome su fecha de corte o fecha de pago como último día para pagar, o sea, pague siempre antes. Y lo otro es, si usted no tiene el dinero de la cuota completa, no haga pequeños abonos durante el mes, porque lo que van a hacer es esos abonos siguientes abonárselos ¿a qué? ¿A interés o a capital?
Interés, siempre los van a abonar, es al interés.
O sea, yo pago 200 mil pesos y luego me abonan una parte, o sea, vamos a hacer el ejercicio, mi cuota es de 500 mil. Yo no tenía los 500 mil completos, entonces yo fui al banco y pagué 150 mil el primer día del mes, que era mi vencimiento. El primero de febrero pagué 500 mil pesos, pagué 150. El 10 de febrero que vuelvo a conseguir otra platica, pago. Entonces, ¿cómo se abona ese segundo pago que yo hice? Esos 100 mil pesos que yo pagué.
Por ejemplo, ya esos, el primer pago, sí, te lo van a dar a los intereses corrientes que tú tienes que pagar dentro del valor de tu cuota. Uh-huh. Con el segundo valor, digamos, el segundo pago que yo voy a hacer, muchas veces digamos que el valor que yo voy a consignar se va a ir tanto a los intereses corrientes que tengo que terminar de pagar, y el otro, digamos, el otro valor lo van a imputar ese al valor de los intereses de mora que yo generé por mi no pago. Y si le sobra esa cantidad de dinero pequeñita, va a ser imputada a capital. Pero ¿qué pasa? Entonces, si yo hago mi tercer pago, voy a seguir pagando intereses de mora de los días que todavía continúo.
Entonces, de los pagos que yo hice con posterioridad al vencimiento de mi cuota, se me va a ir una parte importante a intereses de mora. Sí, porque yo estoy en mora, volvemos a recordar, yo estoy en mora desde el día siguiente a mi vencimiento. Y esa plata de intereses de mora, entonces yo no la voy a ver reflejada de descuento en ningún lado. Y entonces puede ser que yo durante el mes pagué los 500 mil pesos que tenía, pero como lo pagué en distintas fechas y en algunas estaba en mora, pues resulta que yo terminé abonando menos, ¿no? Y el interés moratorio es un interés altísimo, ¿no? ¿Cuánto es el interés moratorio, Felipe? O sea, en pero porcentaje.
No estoy seguro si es el 1.5.
Es el 1.5 del interés corriente,
¿no? De corriente bancario, sí, señora.
Sí, o sea, es el, supongamos que la tasa sea el 29, el interés bancario, o sea, que el interés bancario sea el 29, el interés moratorio sería ¿cuánto?
Sería el 40, como el
no, sí, el 29.
Sí, como el 39%, sí. Si es el 1.5 sería el 39.
Sí, 1.5, entonces hay una diferencia de 10 puntos en tasa. Entonces, esa diferencia de 10 y adicional a eso, es algo muy importante que recordemos que estos intereses son acumulativos, ¿no? O sea, yo acumulo interés corriente con interés moratorio. Lo que no está permitido es el interés sobre el interés, pero el interés moratorio y el corriente sí se pueden acumular, ¿no?
Sí.
Entonces,
y eso es lo que la gente desconoce.
Claro.
No sabe.
Sí. No, pues uno se entera de esto, pues cuando está en mora.
Cuando está en mora y cuando le llega la notificación, porque por ejemplo, a estas personas dicen, pero ¿por qué si yo siempre pagué? Yo no pagué los días, pero la plática que yo tenía fui la deposité. Pero ¿qué pasa? Que esa plática que yo fui deposité no me la van a tener en cuenta para mi capital y ahí poquito, 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 como se va llenando el vasito. Cuando se lleva a mitad, entonces ahí es cuando empiezan, digamos, a requerirlo a uno, a llamarlo, por favor, pague a tiempo, mire de tal cantidad de dinero, y ahí es cuando la persona empieza a decir, pero wow, ¿en qué momento yo terminé pagando más de lo que pedí prestado? Pero es precisamente eso, porque la gente desconoce este tipo de tips.
Entonces, bueno, nosotros supongamos que la persona ya está en mora, ¿no? ¿Cuánto es en promedio el porcentaje que corresponde a gastos de cobranza? O sea, más o menos, ¿cuánto sería el porcentaje que corresponde a gastos de cobranza? ¿Cuánto se me va a agrandar a mí, pues, el problema si yo estoy en mora y me empiezan a cobrar por una casa de cobranzas?
Realmente, eso varía de acuerdo a la casa de cobranza, pero
un promedio.
El promedio es entre el 7 al 10% del total digamos que del valor que yo adeudé a la entidad financiera.
Entonces, para nuestro ejemplo de los 500 mil pesos, resulta que si yo estoy en mora y ya me pasaron a una casa de cobranzas, resulta que ya no debo 500 mil, sino 550 mil, ¿no? O sea, si yo quiero volver a quedar al día, tengo que pagar 550 mil pesos.
Tal cual.
¿Cierto?
Sí.
Ahí hay una cosa interesante y es que si ustedes se ponen a mirar, si ustedes tienen 500 mil pesos y ustedes dicen, venga, voy a hacer el ahorro de los 500 mil pesos, voy a tratar de invertirlos o ahorrarlos en una, digamos que de algún producto que me rente, si acaso es lo mismo que le cobran a uno los bancos cuando uno está pidiendo dinero. Y es que no hay ninguna forma en la que uno pueda o sea, en la que uno pueda recibir ese mismo porcentaje de interés, porque es que ¿cuánto le rinde a uno un CDT?
No, no, no,
No,
está
como el
rinde en
2%.
promedio el 4% anual. O
Anual,
sea,
anual.
anual, anual. Ahí está.
Exactamente. Y por el crédito le piden a uno, ¿cuánto le cobran a uno por un crédito hipotecario, que es un crédito con una garantía que el banco, digamos, que no cobra unos intereses tan altos? Pues por
Entre el
promedio es
13 y
un...
el 8, entre el 8 y el 13.
Exactamente, exactamente. Es decir, para que uno con ese dinero que está ahorrando pueda llegar a pagar siquiera los intereses, no es posible, no existe producto bancario que le rinda a uno si acaso los intereses que le cobran a uno los bancos.
O sea, que hay que cultivar moras, porque la mora da mucha plata
Sí,
para el
sí, sí.
acreedor.
Exactamente.
No, pero en serio es para que entendamos un poco la disparidad. El comentario que hace Felipe es excelente en el sentido de la disparidad que existe en nuestro país entre lo que hablaba Paula al principio, entre la captación y entre la colocación. Cuando yo entrego un dinero a una entidad financiera, me renta el 4%. Pero si yo llego, bueno, primero, me lo prestan y me lo prestan al triple. Para el crédito más barato me lo presta al triple. Y si yo por casualidad de la vida llego a estar en mora, me van a cobrar el triple más el 50% más el 10% de gastos de cobranza. O sea, es muy dispar la relación. Y adicional a eso, nosotros, en lo que trabajamos nosotros, que es en asesoramiento de personas endeudadas, sabemos que quien no puede lo menos, muy difícilmente va a poder lo más. O sea, si no pudo pagar al día, no es que no haya querido, sino que realmente no pudo, pues nunca va a borrar esa mora y va a quedarse al día. Sí, es muy complejo, es muy complicado que la persona vuelva a restablecer esa situación. Entonces, lo primero es, si está dentro de mi control, pues no llegar a la, o sea, nunca estar en mora, siempre pagar al día y siempre pagar cumplidamente porque tengo, pues estar en mora me hace perder mucho dinero. Y segundo, si ya estoy en mora, pues mirar otras opciones distintas, hacer abonos, porque los abonos no se van a ir a borrar o a disminuir el capital de lo que debo, sino simplemente a otro tipo de costos, ¿sí?
Y la reflexión, yo creo que también es que la importancia de si ya yo ya estoy consciente de que en efecto yo no puedo pagar, lo mejor que uno puede hacer siempre es buscar asesoría. Eso es fundamental, porque precisamente, digamos, las casas de cobranza, los mismos bancos se aprovechan un poco de la ignorancia de la persona. Y en efecto, sí existen formas para negociar y para arreglar esa situación de morosidad, por decirlo así. Entonces, otro tip que doy es ese, asesorarse si ya mi situación es extremadamente difícil y yo ya no puedo, y definitivamente en vez de abrirme los canales de negociación con el banco, se me están cerrando. Es mejor buscar ayuda y asesorarse bien, porque sí se puede solucionar y hay formas de negociar, por lo
Sí, o
menos
sea,
en entidades financieras.
no, y no necesariamente, o sea, eso que dices es muy interesante y muy chévere, es asesórese, infórmese y estudie antes de ir a hacer abonos como de forma desordenada o de forma desesperada o antes de ir a cometer locuras. Yo le digo a la gente, sé que es una situación difícil, pero primero, asesórese y piense qué debe hacer, porque terminamos. Un ejemplo, tengo unas deudas de tarjeta de crédito, ¿no? Y esas deudas de tarjeta de crédito, ya vimos al comienzo que la garantía es mi firma. Pero resulta que aparece el banco y me dice, ay, como a tú te estás quedando colgado con las tarjetas de crédito, entonces ahora te voy a ofrecer que consolidemos esa obligación y la volvamos un crédito hipotecario. Lo que yo acabo de hacer es poner en riesgo mi patrimonio, o sea, en riesgo no volverlo primera línea, ahorita que está tan de moda el tema de las profesionales de la salud de primera línea, segunda línea, tercera línea, digamos que sería personal de primera línea, o sea, aquellos que están en el frente de batalla, entonces estoy poniendo mi casa en el frente de batalla, perdiendo la capacidad de negociarla fácilmente si yo la quisiera vender. por pagar otras obligaciones. Esto lo hace una persona sin asesorarse. Entonces va y el asesor del banco le llena los papeles, no sé qué, y le bajamos la tasa y todo eso. Si yo eso no lo estoy haciendo en un plan, pues es mejor abstenerme de hacerlo. Felipe, ¿qué consejo le darías tú a una persona que de verdad siente que no tiene todo el conocimiento de sus créditos? O sea, ¿qué le dirías tú que empezara a mirar? ¿Dónde se puede informar? ¿Cómo se puede informar?
Pues, ¿qué le diría yo? Que nos llame.
Pero bueno, o sea, no todo el mundo necesita una, digamos que una asesoría profesional de un abogado. ¿Qué harías tú? O sea, si un tío tuyo te dice, venga, Felipe, yo estoy pagando un poco de plata en deudas, él no está al día, él no está en mora, él no está agobiado, sino que siente que no tiene como la información suficiente. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede mirar? ¿O qué puede hacer?
Pues bueno, lo que puede hacer es empezar a priorizar sus deudas, ¿sí? Uh-huh. Primero empezar a mirar cuáles son las deudas que tiene, digamos que las más importantes, ¿sí? Sí. Empezar a ver que si no puede pagar estas obligaciones, pues que efectivamente tiene que empezar a tomar cambios en su vida, ¿sí? Uh-huh. Determinar qué es lo más importante para él, si tener un carro, si tener una casa, si estar gastando con tarjetas de crédito, y digamos que a partir de eso empezar a tomar decisiones y decirle que pues que mire a ver cómo empieza a pagar las deudas que más le generan intereses. No sabría qué otra cosa le podría decir yo. Que pues, no saque deudas.
sí, eso es un consejo que damos frecuentemente. Pero lo primero es que realmente entienda qué tipo de créditos tiene, qué tipo de, o sea, que está poniendo en juego, es decir, en garantía en esos créditos, cuánto está pagando de intereses, cuánto va a pagar en total. Para eso utiliza el plan de pagos que nos habló Paula. Adicional a eso, qué valores podría quitar, modificar o bajar de sus cuotas, que sería el valor de los seguros y el valor de las coberturas que tuviera adicionales, la asistencia domiciliaria, no sé, lo que le está pegando a sus créditos. Y sobre todo, lo más importante y el mensaje con el que yo quisiera terminar, y es sobre todo, infórmese, ¿sí? Es muy difícil porque los créditos bancarios en este momento, los contratos bancarios son de adhesión, ¿sí? Es muy complejo, pero yo puedo hacer el deber de informarme. Si me informo, la logro. Y me doy cuenta que la tasa del crédito H es más fácil de pagar que la tasa del crédito J. Entonces, yo intento pagar más rápido la J, ¿sí? Si tengo un dinero extra, o tomo decisiones, pero decisiones informadas y no decisiones pues a la loca, que es lo que nos pasa muchas veces con nuestros clientes.
Sí, Yo veo que en esta, digamos que en esta sociedad que vivimos, es imposible no tener que sacar un crédito, ¿sí? Porque ya sea para vivienda, ya sea para comprar un vehículo, ya sea para estudiar, es importante, digamos que es necesario en muchas ocasiones sacar un crédito, ¿sí? Entonces, pues, digamos que teniendo en cuenta eso que tú dices, sí, cuando toque sacarlo, mirar, verificar bien con qué entidad, qué tipo de producto. Yo qué les diría, que si van a sacar un crédito para un vehículo y también tienen una tarjeta de crédito, pues que no la tengan en el mismo banco, ¿sí? Sí. Que si van a tener, que si tienen un crédito hipotecario y tienen una tarjeta de crédito que usan mucho, pues tampoco la tengan en el mismo banco. Si me preguntan a mí, yo tendría todas mis obligaciones en bancos diferentes.
¿Por qué?
Porque digamos que el crédito prendario, ¿sí? Y el crédito hipotecario son créditos abiertos que garantizan todas las obligaciones que yo tenga. Es decir, yo tengo mi casa que estoy pagando mi crédito hipotecario y resulta que tengo una tarjeta de crédito con el mismo banco, ¿sí? Pero resulta que los gastos que yo haga con esa tarjeta de crédito están respaldados por mi casa. Así yo crea que no, ¿sí? Digamos que esa es una de las sorpresas que se llevan las personas, y es que, venga, ¿cómo así? Yo pensé que eso eran como cuentas aparte, pero pues no, son la misma cuenta, y esa casa, digamos que garantiza todas las obligaciones que adquiere.
Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Felipe y Paula por brindarnos toda su información. Y este es Rescate Financiero del podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Rescate Financiero Colombia. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.